Bueno, ahí estábamos escuchando a Sebastián Jantos. Y acá yo estoy disfrutando ya hace un ratito, mientras salía su música, de conversar algo con él. Bueno, Seba, bárbaro, bienvenido.
Muchas gracias.
Está bueno que estés con, por ahora, EP nuevo, que por esas cosas de la tecnología pronto será un LP.
Exacto, exacto.
Pero tenés todo un adelanto, ¿no? Que largaste 5 temas.
Exactamente.
5. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Qué es de tu vida? Que desde hace muchos años es muy agitada.
Es agitada.
Y muy intensa
en materia
de música.
Y tengo mi remanso ahí en el Pinar. Oh. En el Pinar, vivo ahí en el Pinar, ya de hace unos años. Y es un lugar súper agradable para crear, para conectarse con otras cosas. A mí me encanta también Montevideo y me gusta salir para afuera también bastante. Pero está buenísimo llegar ahí, ¿viste? Es una cosa que me acostumbré mucho. Si bien vivo al lado del autódromo y cada tanto tengo autos a full ahí, que es el momento que hay que parar, no, o sea, ahí no se hace nada.
Motores rugen.
Claro, los motores rugen, ahí están ellos y mandan. Aprovecho ahí para tocar percusión fuerte, así que total no va a pasar nada. Aprovecho para estudiar ahí, si sale mal no importa porque...
Bueno, pero eso es un fin de semana.
Pero eso es un fin de semana. En la mayoría de los días, y sobre todo en el verano, por ejemplo, está divino, ¿no? Escuchás los grillos nomás y pájaros.
¿Va más gente en verano como antes o ya hay, ya está tan estable la población que siempre es la misma gente?
Es estable, claro. Es estable. Ha crecido mucho.
Y sí.
Ha crecido mucho por expansión nomás, así incluso desde la pandemia se empezó a notar, digamos, que bastante gente fueron optando también por irse a lugares un poco más alejados y se pobló más, y además es un poco más barato conseguir terrenos, poder construir algo. Entonces realmente impacta. Entonces hace 7 años que estoy ahí, 7, 8 años, y se nota muchísimo la cantidad de gente que vive ahora.
Ah,
ahí,
sí, sí.
Mucho.
Sí, sí, hoy está todo muy, muy... La ciudad de la costa.
Es la ciudad de la costa,
la
sí.
La costa.
Igual ya. Sigue siendo, igual es otra...
Lo natural es lo natural.
Es otro mood, así. Mm. Sí o sí,
Bueno, y ahí en ese espacio tuyo, ¿qué tenés montado? ¿Una cueva?
Tengo una cueva, vale.
¿Y cómo haces todos los aparatos esos que tocás y los instrumentos? ¿Tenés todo ahí? ¿Cabe todo?
Cabe todo. El cuartito musical. El cuartito musical ahí que tiene dos partes. Hay una parte un poco más grande que es el cuartito del sí, y uno que es espacio polifuncional, que a veces grabo ahí, es el lugar de las visitas, cuando se quedan a dormir, esas cosas. Y ahí tengo, como te contaba, justamente estamos viendo estos micrófonos.
Los de acá del estudio.
Del estudio de la radio. Tengo un par de estos. Un 57, una consola de 2 canales y los instrumentos que tengo. Y con eso, la verdad que estoy re contento.
Quiere decir
con las
que estos
cosas
micrófonos que tenemos acá son buenos.
Son buenos. Son buenos, bonitos y baratos. Por lo menos a mí me han rendido. Han rendido muchísimo. Y sí, es una marca económica relativamente para lo que son los micrófonos de condensador más de primera línea, son mucho más económicos y tienen un buen rendimiento. Así como te comentaba, el 90% de las cosas del disco nuevo y de otros trabajos anteriores, el
sí,
disco que hicimos con Guillermo Maidana, el disco Sandulandia, también. Ese fue el primero, ese fue lo que abrió todo. Yo ya estaba produciendo músicas también para otros artistas, pero siempre en el marco de ir a un estudio, grabar, trabajar con un técnico. No le había metido todavía mucha mano a los programas, a los softwares, si bien veía cómo funcionaban, tenía cierta idea, no me había metido profundamente. Y Sandulandia fue la tesis, así fue, ahora hay que hacerlo, ¿no? Era un disco de cero presupuesto. Y tenía esas herramientas y empezamos a grabar y le tomé el gustito y estuvo buenísimo. Es otra historia. Ahí el límite lo pone uno también, y es más, porque puedes hacer infinitas tomas, infinitas pruebas, Y entonces también se pueden dilatar.
Los estudios de grabación para los salarios.
Exacto, eso se ahorra, pero también está lo de, bueno, le puedes dar vuelta sobre una cosa tanto que no sale nunca o no se concreta nunca, es un poco peligroso también. Entonces me entrené bastante, digamos, desde el Sandulandia hasta esta parte, me entrené bastante en eso, de bueno, está bien, puedo probar, puedo hacer esto, pero tengo que poner, acá lo dejé. Y estoy muy colgado con eso también, de poder registrar la inmediatez, que eso también es difícil, porque eso uno tiene que juntar un dinero para ir a grabar un repertorio. Entonces ahí está, tengo ideas, surgen temas, cosas, bueno, púmbate, me conecto, grabo, queda registrado ahí y es positivo, porque ahora viste que ahí
eso
también hay una avidez de música nueva continuamente que, viste, parece, es una vorágine que es un poco peligrosa también, pero hay que estar sacando música, yo creo, mucho más seguido de que antes.
Claro.
Entonces eso me lo permite, digamos, me permite ir un poco más acompasado de mi tarea como compositor, digamos, acompasarlo un poco más a mi tarea como intérprete, que la gente vaya conociendo y curtiendo esas músicas.
O sea que si aquel disco fue la tesis, este fue la concreción.
La concreción, yo creo que sí, sí. Más allá que algunas cosas, por ejemplo, los contrabajos lo grabamos en el estudio del Checo Anselmi.
Bueno, claro.
Esta fue una decisión que tomamos junto con Andrés Pigato, que fue el contrabajista del disco, que valió la pena también, si bien ya habíamos maqueteado todo el disco en su casa, porque también el equipamiento tiene a veces serie de cuarteto musical, o a veces yo iba computadora,
claro,
tarjeta de sonido, los micros, y me iba a la casa de la gente a grabarlos también, y allí grabamos, pero decidimos ahí. Después, casi todas las cosas vinieron de incluso las cosas que grabó gente de afuera, un trombonista de Plinio Barros que vive en Portugal, grabó también con uno de estos, con una audiotécnica, grabó los trombones en su casa.
¿Y qué es para un músico meterte así tanto en el plano de, bueno, de grabar, de editar? ¿Es como un instrumento más o el que nace por el lado del... por el palo de la música, de repente lo toma como un instrumento más?
Yo creo
ahora,
que
si ya arrancás desde el punto de vista del técnico, operador y sonidista y qué sé yo, es como distinto, me parece, ¿no? Pero para me parece que para un músico es como una guitarra.
Es un instrumento más, sí, sí. Hoy por hoy es un instrumento más. Creo que siempre creo que lo puede ser, sobre todo cuando vas trabajando los sonidos que vas a grabar. Y el conjunto, a mí siempre me gustó escuchar la totalidad, meterme en los arreglos, en lo que pasa, las atmósferas sonoras. Y a través de eso vas experimentando y aprendiendo cómo se hace. También pude haber optado por hacer un curso y aprenderlo de un modo un poco más tradicional, digamos. Pero fue mucho sobre la marcha, ¿sí? Y es tal cual lo que decís, es como es un instrumento más.
Y para vos, en tu caso, ¿cómo es que...? Porque eso me resultó siempre interesante en lo de los multiinstrumentistas, ¿no? ¿Cómo es que optás por ese camino? ¿Por qué no te alcanza con la guitarra, ni con el bajo, ni con el piano? ¿Por qué tenés que echarle mano a todo? ¿Qué es lo que
creo
pasa?
Que se fue dando naturalmente, así. En mi casa, en la niñez, había una batería, un bongo y una guitarra de nylon.
La percusión.
Estaba la percusión ahí, estaba la guitarra, estudié guitarra, después, o sea, siempre quise estudiar piano. Lo logré, y en la adolescencia fui a... No sé, es como una sensación de... Como que son juguetes, ¿viste? Yo no
está bueno.
Creo que es como una...
Medio lúdico.
Es totalmente lúdico. En esa... Tuve una niñez, ahí sobre todo en la primera época, hasta los 6, 7 años. Eso, ¿viste? Que mis juguetes, además tenía los juguetes más tradicionales, pero... Estaba la batería, el juguete, la guitarra era un juguete, el bongo era un juguete. Escuchar música era parte también de juegos. En el jardín de infantes, la maestra era música también y tocaba flauta traversa y nos enseñaba la familia de los instrumentos y siempre me, sí, la verdad que tuve mucha suerte así. En el Gabriela Mistral hay un jardín público, un jardín infantil público, ahí en Villa Española, que no sé cómo estará ahora, pero en esa época era maravilloso. Así
¿Y siempre sos más guitarrista que de los otros instrumentos o no? ¿O están no, medios como...? ¿Cuál es...? Bueno, la percusión sería...
Tienen diferentes... Son como diferentes cebas también. Y eso, la otra vuelta lo hablábamos con un amigo, que cada instrumento tiene su personalidad y también saca diferentes partes de mí, así. Por ejemplo, la guitarra es más un instrumento acompañante para mí. Yo trabajo sobre todo las guitarras rítmicas, si bien grabo algunas guitarras eléctricas más texturales y he hecho alguna cosa así, es más como acompañamiento. El piano, por ejemplo, y las teclas es como el instrumento que me acerca más uno de los que me acerca más a la improvisación. Sobre todo la improvisación jazzística y todo eso, me acerco por ahí. Y la percusión combina un poco de ambas también, de hacer una base y también a veces me gusta descargar y es como medio así, si bien como intérprete es más común verme con la guitarra y cantando, porque se dio así desde mi primer disco y las presentaciones, los otros instrumentos siempre estuvieron ahí, o sea, en los discos siempre están ahí, estoy grabando varias cosas, y en casa tocando también. Desde hace un tiempo, unos años, empecé a incorporar también en las presentaciones en vivo, cuando es posible, tocar más instrumentos. Y trabajé bastante, y sigo trabajándolo, un show de solo set que armo con guitarra acústica, guitarra eléctrica, teclado, tambores batá y melódica. Entonces voy como cambiando ahí.
Pedaleo,
tiro algunas bases, también grabadas con los mismos instrumentos, claro. Entonces como que se mantiene la misma estética. A veces no las estoy tocando, pero estás escuchando la misma paleta sonora. Y me divierte pila, por eso vos sabés que en algunos momentos me faltaba también. Si bien tuve la suerte y tengo la suerte de tocar y compartir con músicos extraordinarios y haber tenido bandas y tríos y agrupaciones alucinantes,
el hombre orquesta,
extrañaba un poco lo de tocar otras cosas también, porque muchas veces también yo me cuelgo a acompañar a otros artistas y voy como en la función de música acompañante y estaba como dividido eso, y juntarlo fue también como juntarme yo en algunos aspectos, estuvo y está bueno.
Bueno, vamos a ir una pausita y a la vuelta, bueno, arrancamos con Candor, que es esto que estás estrenando, y volvemos con Milongoncito. Y ahí y hablame un poco de los temas y hablame un poco del disco también. Perfecto. En general, pero ahora una tandita.